Hello.
Yeah.
No sé en qué escala clasificar.
Perdón.
Vamos a tener que poner como cuidado, Tola grita al principio de este capítulo. Oye, Tola, ¿cómo está ahí?
Estoy acá, estoy. No sé si nota que mi voz está media percudida, pero me siento bien de alma. No tan bien de...
Eso es importantísimo.
Sí, bien de alma, no tan bien de cuerpo terrenal. Pero estamos tirando para adelante.
Sí, sí, está bien. Le contaba a Tola que me dijo como algo, no sé por qué me dijo hoy es martes, y yo como hoy es jueves. Hoy es martes. ¿Qué significa?
Estamos
esta
grabando
semana?
Un martes. Y quizá es otro día cuando la gente lo escucha, entonces es más complicado todavía.
Sí, es verdad. No, filo, siento que esta semana entró en el loop del tiempo del tren que se subió el hueón y volvió a Vicente Valdés y no sé qué. Ya, esta semana hizo lo mismo. Y aquí estamos. Oye, muchos comentarios del capítulo del diablo. Muchos comentarios que me llegaron por interno. Mucha gente diciendo lo mismo que nosotros, como de que el diablo ayudaba a la gente. ¿Por qué en Chile el diablo ayuda a la gente?
Porque Chile se merece, después de todo lo mal que lo ha pasado, una ayudita.
Es verdad.
Pero que ayude, mira, a la gente más humilde.
¿Estáis insinuando que tenemos que hacer un pacto con el diablo para que esta elección salga bien?
A mí me da miedo de que el candidato innombrable ya haya hecho un pacto.
Oh, fuertísimo lo que acabas de decir.
Esperemos que no.
No, porque el diablo ayuda a Chile. No está en contra de Chile. Entonces, no ha pasado, todo va a salir bien. Y eso, pues. Bueno, no tengo nada
más. La próxima
que
vez
decir.
Que grabemos, vamos a tener un nuevo presidente electo.
Palpico.
Es que volvemos a grabar.
Nos van a censurar por hablar de cosas que pasan en Chile. Oye, hablando de cosas que pasan en Chile, ¿tú conoces a los duendes mágicos?
Los duendes mágicos suenan como un cereal. Como los
son
duendes
peor,
mágicos.
Son
como
peor
un concepto.
Que un cereal.
No conozco a los duendes mágicos.
Hace como un par de años. Mira, este par de años puede que sean como 10 años. No me acuerdo bien en verdad. Falabella creo que fue.
Ah, sí sé cuáles son los duendes mágicos.
Y que la gente se volvió loca comprando esa hueá.
Sensación. Todavía sí, existen, me parece.
Parece que sí. Bueno, entonces, esa fue mi introducción.
Ahora salieron unos nuevos como que son como Yeti. No sé si son de París, pero son como gorditos, como peluchitos. No sé.
Ya. Yeah. No tengo nada más que decir. Alguien entró. Ah, ya.
Ah, el Simón con la bolera
sí.
De la U.
Sí. Simoncito.
Qué grande. Hola, Simón.
No sé, mi amor. No la he visto. Ya, bueno, dijimos, hagamos esto en una toma.
Iba a rellenar, pero no lo hice.
Dale lo mismo. A lo que iba con los duendes mágicos es que, Tola, te tengo muchas historias. Hoy día te tengo muchas historias.
Me gustó tu introducción, a pesar de que no la conectaste de ninguna manera.
Da lo mismo. Solo quería hablar de los duendes mágicos. Es que me parece que los duendes mágicos fue un fenómeno demasiado brígido como para no ser paranormal.
Es que eran coleccionables.
Ya,
eso es todo
pero
lo que tengo que decir.
Según yo eran como unos monos de lana nomás, como ya, filo. Somos viejos.
No, ojalá alguien nos explique el fenómeno de los duendes mágicos más a fondo después.
Gracias por explicarnos eso porque no lo entendemos. Oye, bueno, por si no se entendió, esta semana vamos a hablar de los duendes. De los duendes de verdad. Porque
¿cómo
son
se dice
verdad,
duende
chicos?
En inglés?
¿Sabéis qué? Me quedó mucho la duda de cómo se decía duende en inglés. Porque el leprechaun, como vamos a ver en un par de minutos, es como un tipo de duende, pero no es el duende en sí.
Ya, cuando voy a hacer una breve introducción de que cuando dice duende, ¿qué me imagino?
Ya.
Me imagino como una cosa chica, flaquita, como con la... chiquitito, muy chiquitito, como con la oreja puntiaguda, un sombrero verde de punta.
Ajá.
Y como muy rápido. No confundir con los gnomos. Este como flaquito y rapidito y como Dobby.
Me
Dobby
encanta.
Dobby
no.
Versión...
No, Dobby era un elfo.
Dobby con... pero pero Legolas hace un elfo y no tiene nada que... Ya, filo, da lo mismo.
Ya.
Pero es como ese estilo, como el que corren como por los pastos siendo muy felices.
Mira, no estáis tan alejado de la descripción real de un duende. Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide, pero de tamaño más pequeño, y que están presentes en el folclore de muchísimas culturas. Es brigio que la palabra duende, encontré que tenía dos etimologías distintas. La primera es que viene de la expresión duende casa, que significa dueño de casa. Y obviamente por el carácter que se le da a los duendes, que de alguna u otra forma como que se apoderan de las casas donde viven. O que viene también del árabe duar de la casa, que significa, o sea, duar en el fondo, que significa que habita o habitante.
Entonces, ya, perfecto.
En ambas
los dueños y los habitantes.
Claro, pero en el fondo, de alguna u otra forma, son como que habitan una casa, ¿cachai? Algunos demonólogos del siglo XVI o XVII también postulaban que los duendes eran algún tipo de demonio, y se les considera seres elementales, que como imagino todos deducen, tiene que ver con los elementos tierra, fuego, aire.
No lo había deducido. Qué bueno que lo dijiste. Lo de Capitán Planeta.
Excepto que aquí no está corazón.
El amor, el corazón, de veras.
Se les atribuye el conocimiento de tesoros y conjuros, y son criaturas totalmente impredecibles, tímidos y silenciosos. Pero al molestar a los humanos pueden ser ruidosos y jugar bromas muy pesadas. Generalmente son seres benévolos y, entre comillas, divertidos, pero hay excepciones, porque se dice que hay distintos tipos de duendes. La verdad no quise entrar en eso porque eso es como... es que
la
es muy largo.
La etimología del duende, me imagino.
Es demasiado
como una exposición.
Largo.
Hola, vengo a hablar de los duendes.
Es como una exposición que decís cuando eres chico. Hola, hoy día voy a disertar de los duendes. Ya, pero esto es serio. Hay libros enteros detallando como las distintas clases de duendes.
¿Estás diciendo que los niños no son serios cuando exponen?
No, estoy diciendo que no se les toma en serio a los niños cuando exponen.
Ya, perfecto.
Nunca olvidar mi primera exposición de los ovnis, la cual yo misma hice cagada de miedo de lo que estaba exponiendo.
Y acá estamos. Después, ¿viste cómo había evolucionado?
Ahora tengo un
podcast. Luchen por sus sueños.
Son diferentes de los gnomos, como decías tú. Y si bien son elementales de tierra, viven afuera, y los gnomos están muy relacionados a la minería. Porque, como habíamos dicho, son elementales de tierra y tienen que ver como con piedras preciosas y ese tipo de cosas. Aquí viene lo que decía tú. Se dice que los leprechauns, se dice leprechaun, Tola.
¿Dije leprechaun?
Sí.
¿Qué dije?
Dijiste leprechaun, pero lo aceptamos.
Ya, se acepta.
Los leprechauns, para los que no cachan lo que son este típico duende irlandés, como que se ve en los Lucky Charms y como que los muestran a los...
El de la olla. El de la olla de oro.
Se dice que estos leprechauns irlandeses podrían ser duendes. La verdad, yo voy a diferir. Me opongo a que los leprechauns son duendes, porque están más asociados a las hadas, y las hadas están más asociadas a los seres féricos. Y tampoco vamos a entrar en eso, porque eso es algo muy serio para mucha gente, y también requiere muchísimos estudios. Pero decir que a los leprechauns se les asocia mucho a los... en inglés se llaman fairy rings, como anillos de hadas.
Ah, esos son los de... yo lo he visto. O sea, son los que salen en las flores que salen en los patios. O sea, con hongo.
Sí.
Salen hongo en forma de... bueno, círculo. Y dicen que son portales... son por todas partes. Así que si tienen pasto, de repente van a crecer hongos en círculo.
Sí, fíjense. Son... bueno, supongo que algún día hablaremos de esto, pero dicen que los fairy rings son weas así como muy brígidas, y no es como llegar y sacar los hongos y ¡ah, listo! Ya no hay fairy ring. No, es como que si así es eso, las hadas se enojan. Y recordemos que las hadas no son como campanitas.
No.
No. Pero no vamos a entrar en ese tema, ya dije. Ya.
Bueno, solo tampoco saquen los hongos porque así como así, porque los hongos son buenos en algunos.
Sí,
no sé,
es verdad. Vi
un documental de hongos.
¿El que está
viva
en Netflix?
Sí.
Ah, muy bien. Paracelso, que es un alquimista y médico suizo que vivió entre 1493 y 1541, escribió sobre distintos seres elementales y se denominaban ondinas, que eran elementos agua, silfos o sílfides, que eran elemento aire, salamandras, que eran elemento fuego, y gnomos, que eran elemento tierra.
Es como Frozen 2. ¿Viste Frozen 2?
No vi la 2. No vi la 2.
Ah, buena, se la recomiendo. Es buena. Y hay una salamandra que es de fuego, el elemento de fuego.
Bueno,
eso es mi aporte de día, están bastante malos. Me encanta. Pero
me gusta. Me gusta que Frozen 2 sea tu base mientras yo leía un libro.
El paper de los duendes.
Sí. Bueno, los duendes corresponderían como a la categoría entre gnomos y sílfides y habitarían mundos propios invisibles para nosotros, ya que nuestros sentidos, obviamente poco desarrollados, no son aptos para observarlo porque somos humanos y somos inferiores. Serían interdimensionales y atemporales. Atemporales no significa inmortales a todo esto. Invisibles para los humanos en general, pero no para los animales y niños. Niñas, perdón. Juguetones y tramposos. Y a pesar de que no son inmortales, vivirían mucho más que los humanos. Éticamente, y esto es muy importante, éticamente son neutros, inteligentes, y los aterroriza el hierro y el acero.
¿Cómo neutros? ¿A qué te referís con neutros?
Ya, me voy a meter un poco en el tema de la hada. Solo una pincelada. Pero en el fondo, bueno, no sé si tú sabes, pero hay brujas que trabajan con el mundo férico, que el mundo férico es el mundo de las hadas, que no es como lo conocemos nosotros por las películas Disney. En el fondo las hadas no son campanitas, son seres como que ni siquiera tienen que ser bonitos, ¿cachai? Y mucha gente trabaja haciendo magia con ellos y de alguna forma ellos no tienen como algo bueno o malo. Simplemente es como que ética, claro, su ética y su moral no son las mismas nuestras. Por lo tanto,
nosotros asignamos ese grado según nuestra ética valórica de si las cosas son buenas o malas. Pues obviamente ellos funcionan bajo otros paradigmas que desconocemos, me imagino.
Exactamente. Lo mismo pasaría con los duendes. En el fondo, no es que si te hacen algo que para ti es malo, para ellos sería malo, lo que no significa que no te puedan querer molestar. Son dos cosas distintas. El poeta Heinrich Heine, puede que esté diciendo este nombre mal porque es alemán y yo no sé hablar alemán, los llama dioses del exilio porque antiguamente habrían sido diosesillos paganos. Lo mismo que hablaban estos demonólogos como del siglo XVI, que en el fondo... eran como, habrían sido anteriormente como dioses menores que habrían tenido como algún tipo de poder mágico y en el fondo quedaron en el olvido como de la gente que creía en ello y ya se transformaron como en estos seres interdimensionales. Obviamente los duendes, yo creo que lo que más conocemos de ellos es que están muy presentes en el folclore celta, pero si bien es donde más se conoce, están presentes en casi todas las culturas. O sea, yo aquí les voy a nombrar solo algunas porque eran demasiadas. Por ejemplo, en el folclore eslavo. ¿Qué? Ahí sí.
Ay, sí, raro el folclore eslavo. Ahí viste que salía Dobby de nuevo.
Claro. En el folclore eslavo se llamaban domovoi y eran considerados guardianes de las viviendas. Ayudaban a mantener todo en orden solo si están a gusto. Porque si se enojan, en el fondo destrozan platos, cambian las cosas de lugar, etc.
Chivo. Esos son famosos, como cuando se te pierde algo, se dice como, los tienen los duendes.
Exactamente. Entonces, en el fondo, estos duendes tú los invitabas a tu casa, no como, hola, señor duende, ¿puede venir? Pero supongo que se hacía algún ritual para que el duende quisiera entrar a tu casa. Y si él estaba a gusto, te ayudaba incluso como en hacer las cosas. Como que tú dejabas como, oiga, amigo duende, ¿me podéis lavar los platos? Me voy a dormir. Y el duende como que te lavaba los platos, ¿cachai? Pero si erais malo o no estaba a gusto en tu casa, te dejaba la sol.
Hay algo con los zapatos, ¿no? No, estoy inventando. Tengo una conciencia con algo con los zapatos.
¿Sabes qué?
Y los duendes.
A mí también me sonó cuando estaba investigando, pero no lo encontré. Habían varias cosas que... Bueno, hay cosas que voy a comentar después.
Desmentidas.
Pero que me sonaba,
fake news. Que eran
pero
fake news
no
de duendes.
Las encontré en ninguna parte. Bueno, en España tenemos varios tipos de duendes también. Están los trasgos, martinicos, los trastolillos, los trasnos, etcétera. como que España tiene una, como una gran variedad de duendes, y en el fondo como bien delimitado cuál es cuál, etc.
Qué raro, no sé, que los españoles tenían ese tipo de mitología.
Igual, según yo, puede que esté mal, recuerden que yo soy bióloga, no tengo nada aquí de humanista. Según yo, España igual tiene cultura un poco celta.
Y no tiene que ver, estoy inventando totalmente, porque somos mentirosos. ¿No tiene que ver como con el mundo gitano también, eso?
Ah, no sé, no tengo idea.
No sé por qué, como que asocio que pueden ser amigos los duendes como con Esmeralda.
Claro, Spadón, claro. La verdad no lo sé, no lo sé. Habría que averiguarlo, pero según yo, España tiene algún tipo de cultura celta. Como que se lo he escuchado a mis amigos que van al Estado de España.
Ok. Bueno, yendo... los bailes que tienen, pues, sí, esos bailes celta.
Sí, pues, bueno, la ¿verdad? Fran baila esa wea celta, que no sé cómo se llama.
Baile celta.
Ya, el baile celta. Bailan eso, entonces estoy segura que tienen cultura celta.
Sí, puede ser,
sí. Bueno, yéndonos, o sea, viniéndonos a Latinoamérica, en el fondo, en México hay unos seres llamados Alux, que se dedican a robar objetos brillantes, dulces o tabacos, y a hacer travesuras. También en Venezuela se les llama mamoyes, que son espíritus del agua. En Paraguay se llaman pombero. En Perú, esto lo comparte como Perú-Bolivia, se llaman muki. Y obviamente en Chile también tenemos nuestros propios duendes. Bueno, yo creo que el más famoso y conocido por todos es el trauco.
Ah,
el trauco, una de las
aplicaciones... Pero será un tipo de duende en específico, o sería como...
Es que mira, el trauco nos llama, como que sale mucho de la característica de duende, como que vive en la casa y toda la cuestión, pero también encontré, cuando estaba investigando más o menos, que los duendes están como muy obsesionados como con la sexualidad humana. Lo encontré pal pico.
Yeah.
Lo encontré pal pico, me perturbó demasiado. En muchas partes, en muchas fuentes que leí, decía que los duendes estaban como muy interesados en eso, y que, bueno, de alguna forma, igual todos sabemos que el trauco tiene su explicación como... iba a decir científica, no es científica.
como terrenal.
No mítica, sí, claro, terrenal.
Ah, claro.
Pero igual se condice un poco como con la descripción de... Recordemos que el trauco se supone que era como una weá chica, fea.
Que andaba violando por el sur.
¿Cachai? Entonces,
pero el trauco... quizás tiene que... O sea, cuando hablamos de dónde... bueno, tampoco se habla de como... ¿Como género los duendes?
Sí.
¿Son como...?
Sí. ¿Sí? Sí, pero no ahondaban, nunca, no encontré ninguna fuente donde ahondaran mucho al respecto, pero en el fondo existiría como las duendas.
Ya. Yeah.
¿Cachai?
Entiendo.
Pero la mayoría eran como género masculino.
Ya. Yeah. Igual tiene que ver, yo creo que el tema de la moral y eso, como que para ellos le llama la atención quizá la sexualidad, claro. Porque no la, como que no la entienden, o es diferente a lo que ellos conocen.
Exactamente. Bueno, y el otro duende como bien conocido en Chile es el laftrache, que en mapungún significa gente pequeña. Y según los mapuches vendrían del... Mira, tienen una historia muy... como que hay que saber un poco de historia mapuche, ¿ya? Pero
¿ya?
Por lo que entendí, vendrían del Michenmapu, que es el lugar de espíritus del desequilibrio. Y su llegada se habría producido en la Tierra por culpa de la batalla que tuvieron los espíritus pillanes.
Ya, no, que más o menos es lo mismo.
Es que yo creo que en algún minuto vamos a hablar de esto, porque la mitología mapuche da para demasiado. Entonces, pero los pillanes son como algo, por lo menos yo lo había escuchado antes, no es como que lo leí por primera vez acá. Los pillanes me suena como algo que ya había leído. Entonces, los pillanes tienen una batalla y esto provoca que el Admapu, que es la tierra de los espíritus, se debilite, y también el Michenmapu, que recordemos que era el lugar de los espíritus como del desequilibrio. Y entonces los laftraches pueden escapar de donde estaban y vienen a vivir a la Tierra.
Ah, ya, como que cruzan la dimensión.
Exactamente, como que cruzan la dimensión y vienen a vivir a la Tierra. Por lo que leí, estos son como los duendes más conocidos en Chile. Pero, quiero decirte que también se les asocia mucho... No sé si tú conoces lo que es la ciudad de los Césares.
¿Acá en Chile?
Ajá.
No, no me suena a nada.
¿Nunca he escuchado eso?
No, para nada.
La ciudad de los Césares se supone que es como un territorio o una ciudad en el fondo que estaría oculta entre Chile y Argentina, como al sur, así a la mierda, y que sería un lugar como hecho de oro. Es casi, imagínate como El Dorado.
Ya, pero en el sur de Chile,
pero en el sur,
frontera con Argentina. Claro. Ya, lo puedo visualizar.
Y hay muchísima, ¿te acordáis del iceberg que te mandé de Chile? Ya, ahí aparece en la ciudad de los Césares. Entonces hay muchísima gente que habla de que realmente estaría escondida entre Argentina y Chile. Y se dice que habrían algunos duendes que serían como guardianes de la entrada de la ciudad de los Césares. Lo cual lo encuentro increíble. Increíble. Denme más información, unamos más historias, por favor. Y otra cosa antes de ir a las historias en sí que encontré es que los duendes son muy asociados, y te voy a sorprender con esto, al cajón del Maipo.
No. ¿Era necesario este sí. plot twist?
Lo guardé especialmente para este momento. Los duendes son muy asociados al cajón del Maipo. No sé si te has fijado, tú que eres de por allá, que hay muchas tiendas que se llaman como el duende de duendecillos de no sé qué, bla, bla, bla. Ya, hay muchas.
He visto un par.
Sí. Y hay mucha gente que dice que ha visto duendes en el cajón del Maipo. Voy a partir esta sección de duendes en el cajón del Maipo. tengo dos historias de esto. La primera le pasó a una compañera de la universidad que éramos amigas. Onda, nos juntábamos todos los días, literalmente. Y ella era muy fan de irse al cajón del Maipo. Onda, realmente se iba todos los fines de semana al cajón del Maipo y le encantaba
era
comprar
lo suyo.
Como... Claro, era lo suyo. Entonces le encantaba comprar como artesanías, ¿cachai? Y se compró un duendecito chiquitito que vendían como en estas tiendas de todos lados. La wea es que después de que se llevó el duende a su casa, le empezaron a pasar weas muy raras. Se le perdían llaves, no encontraba cosas, weón, puta, se le desordenaba la
casa. Y esto no pasaba antes.
Y esto no pasaba antes. Y me acuerdo perfecto porque llegó un día a contarme como, weona, se me pierde todo en la casa, no encuentro las cosas, me está yendo mal en no sé qué. Bla. Como que empezó la desgracia. Y todos los días le preguntaba, pero weona, ¿qué hiciste? ¿No te acordás? Bla, bla, bla. Hasta que un día llega y me dice, ¿sabís qué pasó distinto? Weón, me compré un duende en el cajón del Maipo. Y yo así, se prendió también. la verdad, no me acuerdo qué hizo con el duende. Sé que se deshizo de él.
Ya, pero no me acuerdo. Hay que hacer algo en especial, como enterrarlo lejos y no sé qué. No es como botarlo a la basura, claramente.
No, claramente no, porque pensemos que son criaturas que viven. O sea, no podéis matarlo en el fondo. Si mal no recuerdo, creo que agarró la figurita y la fue a dejar de vuelta al cajón del Maipo.
Uf, esperando que alguien más la comprara.
Sí, alguien con una casa de paredes rojas.
Yo tengo un gnomito acá en la entrada, chiquitito de piedra, así que me protege
vaya,
todas esas cosas.
Vaya. Y la otra historia la escuché una vez, se la escuché a una amiga que tiene un programa de radio, que también estaban hablando de duendes, y era como un grupo de amigos que fueron a acampar al cajón del Maipo, puta, a los típicos campings del cajón.
Sí.
Y estaban como haciendo una fogata en la noche, estaba medio oscurado, no sé qué, bla, 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 y de repente uno de los gallos que estaba ahí sentado empieza a fijarse como atrás de la persona que estaba al frente, que habían como unas piedras y unas plantas, y empieza a ver a una, como un pseudo humano chico salir, y empieza a decir, oh, qué fea la wea que está ahí, qué onda, qué el weón feo, y todos como, ya, córtala, como lo típico que decís, como ya, no es chistoso, córtala,
claro,
no sé qué.
Claro, ya.
Claro. Y de repente les empezaron a tirar piedras. Justo de donde
la nada.
El weón, sí,
donde
el weón veía como a este humano chico feo, les empezaron a tirar piedras y se tuvieron que ir. Porque les apedrearon como las carpas, todo, y se tuvieron que ir.
Fuertísimo. Ya. Ok.
Sí, te veo juntando tus maletas para devolverte a Santiago. Bueno, aparte de eso tenemos un par de historias que nos llegaron, pedimos historias de duendes al Instagram porque son muy típicas, como que yo siento que todos conocemos a alguien que tiene historias de duendes. La primera que voy a leer es de Javiera, que nos dice: cuando chica tuve un duende, a los 2 o 3 años. Yo no lo supe hasta más grande, pero me comentaron que este ser me celaba mucho, sobre todo con mi abuela. Fuertísimo. Y esta guay ya la había escuchado antes, como que los duendes se impregnan con un, claro, como con una persona de la casa, y en el fondo la celan mucho.
¿Pero también la cuidan o no? ¿O es solo celos? Cuando
yo creo que
miras a otros ojos.
Yo creo que es un poco Fanny Lu celos cuando mira a otros ojos. yo en ese entonces dormía con mis abuelos de Regalona y mi abuela amanecía con heridas o moretones.
Ay, no, pero ¿por qué?
Todo se explicó hasta que un día el duende se le apareció, concha tu madre, se le apareció a mi abuela en el baño y comenzó a burlarse de ella, hacerle morisquetas y arañarla. Mi abuela habló con mi mamá y me hicieron una limpieza con una bruja y se supone que desde entonces desapareció. Cuando me contaron esto, yo habría tenido más o menos 12 años, recordé que en ese entonces tenía sueños recurrentes con integrantes de mi familia fallecidos y siendo velados en la mesa del comedor, por lo que tenía crisis de angustia brígidas.
Ay, no, no. Maldito duende.
Le doy 0 de 10 a esta historia. Espero que este duende esté enterrado en su mundo mágico, no sé.
Y no vuelva a pasearse para acá.
Ya, Javiera tiene otra historia más.
Ah, chuta, Javiera. Un saludo a Javiera, gracias por tu historia.
Fuerza Javiera con esto que nos contaste. Mi hermana también tuvo lo que se asume fue un duende. Como a los 3 años estaba muy enfermo, así que estaba pasando una muy mala noche, por lo que mi mamá iba a verlo constantemente para monitorearlo. En una de las visitas pasa directo a tomar la temperatura cuando es consciente de que había algo a los pies de la cama. En un acto de lo que yo defino como instinto de madre leona, con mucho temor, se dio vuelta y vio sentado a los pies de la cama a un ser que descubrió como, o sea, que describió como un hombre en un cuerpo de bebé, todo de blanco, que miraba fijamente a mi hermano. Mi mamá tomó a mi hermano y se lo llevó a su cama y al otro día le hicieron también una limpieza. Propongo que como familia se hagan una limpieza completa, como una vez al año, para que esto no pase.
Claramente alguna conexión mágica tiene esta familia, porque los duendes se fijarían tanto en ella.
De todas maneras. Bueno, le hicieron una limpieza y por precaución, y esto es muy importante, chiques, pónganle toda la atención del mundo. Por precaución, dejó montoncitos de sal en las 4 patitas de la cama. Bueno, después dice el chiste que en esa pieza donde dormía mi hermano también dormía yo y mi mamá me dejó ahí durmiendo la noche. Y de ahí nos dice esto que es muy importante. Por si no sabían, como dato, les digo que lo de la sal es que se dejan montoncitos de sal o arena a los pies de la cama para que los duendes se entretengan contando los granitos y no se suban a la cama.
Mira, qué entretenido.
Sí.
No sabía que era por eso.
Ahora voy a tener que hacerlo siempre porque me cagué de miedo. Aunque yo tengo gatos. ¿Tú tienes gatos, Tola?
No, tengo perro. Ah, perra.
Bueno.
También nos protege.
Se dice que... Sí, pero... no te quiero cagar, pero... Se dice que los perros te protegen como del mundo real y que los gatos te protegen del mundo espiritual. Así
ya,
que...
Perfecto. Igual tenemos gatos que rodean la casa.
Ah, ya. Está estupendo. Entonces.
Sí.
Javiera Saavedra.
De hecho, tenemos como gato del cerro. Como que bajan del cerro a pasear por acá.
¿Como pupas?
Como pumas, no, como gatos silvestres.
Ah, ya, perfecto.
Sí, así que estamos cuidados igual.
No, estáis súper protegidos entonces. Ya, entonces, Javiera Saavedra dice: en la casa de mi abuela siempre han desaparecido cosas, pero no cualquier cosa, siempre con valor monetario. Con mis primos y mis tías siempre tirábamos el chiste de que eran duendes, pero una vez pasó algo que de verdad nos hizo creer que sí eran. A mi tía se le había perdido un anillo de oro muy importante para ella. Lo buscaron por toda la casa, por todas las piezas, de verdad en todos lados. Y como una vez nos habían dicho que como los duendes escondían las cosas, había que putearlos para que las devolvieran.
Como que cada persona tiene sus propias como soluciones, sí, frente a los duendes. Como que...
Claro, tu propia técnica de que los duendes, claro, paren de huear.
La receta.
Y bueno, no sacábamos nada con no intentarlo. en su pieza empezamos a decir, oye, ya, pues devuelve el anillo, con varios insultos. Cuando estábamos en la pieza no pasó nada, pero cuando íbamos saliendo de la pieza se escucha el anillo cayendo al suelo, así,
¡no!,
tal cual el sonido de cuando cayó al suelo desde el closet, y todos quedamos así, ojo, boca, ojo.
Ojo, boca, ojo.
Dice que esto pasó cuando tenía más o menos 12 años y ahora tiene 22, y a ninguno de sus tíos o primos se les ha olvidado.
Wow.
Wow.
Sí, no, está bueno.
Yo quiero decir también que una persona me mandó una historia de duendes en audios que yo escuché una vez. Uh-huh. Y cuando empecé a transcribirla a mi cuadernito donde anoto todo, los audios ya no funcionaban.
Ya, murió el audio. Colapsaron. ¿No? ¿Cuándo nunca ha pasado eso?
Te lo juro. Clase... No puedo escuchar esos audios. Tuve que hablarle a la persona como para que me hablara de nuevo, porque no podía escucharlo. Y de hecho no los puedo escuchar, onda, no los puedo escuchar nunca más.
Y los audios están ahí. Recuerdo.
Sí, están bien en mi recuerdo. Bueno, esta persona que me mandó los audios es la misma persona que me contó la historia del Ñepu. Esta persona también está embrujada, quiero decirle
totalmente,
inmediatamente
que esta
persona también necesita un saumerio.
Es parte, sí, de la vida.
Sí, hay está bien.
Que están embrujadas, personas que no. Depende de cómo se lo toman.
Exactamente. Bueno, esta persona me decía que hay. No sé cómo explicarlo, pero en el fondo, que en algunas partes la gente que entraba a robar a las casas, como los ladrones, si veían que las casas tenían como duendes, estos típicos, los que tenés todo afuera de tu casa,
ya,
no se metían, porque en el fondo los duendes como que buscaban venganza
con la gente que entraba
a robar.
Me parece perfecto, así que se atreva alguien a venir a entrar a esta casa, estamos protegidos,
tu duende protegiendo. Igual me parece brígido, como, y tiene todo el sentido que en verdad sean como guardianes de tu casa, porque también es su casa.
Sí, pues obviamente, pues sí, esta casa, acá los invitados son dueños de casa y la casa es de todo el mundo.
Ah. Las puertas están abiertas. Y aquí nada pasa.
Y aquí nada pasa. No, acá si alguien quiere, los duendes quieren comer de acá, nosotros les damos buena onda. Ninguna.
Pero acuérdate
cara.
Que tenés que mantenerlos contentos. También mi amiga que tiene este programa de radio, que ella es bruja, decía que para mantenerlos contentos tenía que dejarles como leche con miel. O en su defecto, no te creo. No, solo quiero terminar de grabar este capítulo. Solo quiero grabar este capítulo. Hola.
Estamos reunidos una vez más.
Estamos grabando todavía.
Ya. ¿Laura?
Entonces, sí. No sé cómo pasó, pero pasó. Ya, pues entonces
estamos
mi amiga
que aquí
está...
nada pasa.
Ah, ya, perfecto, ya. Bueno, mi amiga que está del programa, que conduce este programa de radio y que ella es bruja, dijo una vez que para mantener a los duendes contentos tenías que dejarles leche con miel o en su defecto copete.
Ya, o en su defecto que... copete, como.
Sí.
Es lo mismo.
Como que, claro, y que se los iban tomando, o sea, como que se los dejaba ahí en la noche, como a un lado de la mesita, y que se lo tomaban y ahí mantenía ahí a tu duende contento.
Bueno, igual yo tengo una sal ahí como que está ahí a la vista, quizá esa sal se entretiene el duende que entra acá, y por eso no,
claro.
no hace nada malo.
Eso debe ser, po. Para terminar sección historias, quiero contar una que leí también en el libro de ese weón que me cae mal, Ortega. que en el fondo en el libro él postula, o como los testimonios que reúne postulan que los duendes son extraterrestres. Yo voy a decir al tiro no.
Difiero,
sí,
difiero.
Pero... cuenta la historia de una Gaia que es médico de médica de la Clínica Santa María, si no me equivoco, como ginecóloga. Y ella cuenta que cuando ella era chica con su hermana que es más chica que ella, un día empezó a decir que se le aparecían como unas personitas a los pies de su cama. Y todos como, ya, qué weá, está de nuevo, mentira, la cabra chica está mintiendo, no sé qué. Bueno, la cosa es que...
¡Ah, mentirota!
Así, bueno, así mismo. Entonces la cosa es que un día su familia como que le creyó, porque como que empezaron a pasar weas malas, ¿cachai? Y hicieron como un sahumerio en la casa, como que llamaron como a un cura a bendecirlo. Y todos supusieron que ahí se habían acabado los, como estos personitas. Pero nunca dejaron de pasar, solo que la hermana chica dejó de contárselo a los papás. Entonces,
porque no la tratan de mentirosa. No le hagan eso a los niños y a las niñas.
Por favor no, créanle a las niñas. Entonces le contó a su hermana. Su hermana una vez la pilló como bajándose de su cama para irse a dormir con los papás y le dijo como, ¿qué te pasa? Y ella le dijo como, es que las personitas, onda, los hombrecitos se aparecen a los pies de mi cama. La verdad es que su hermana no la cuestionó porque como que ya era demasiado, ¿cachai? Y un día estaban durmiendo y la hermana chica la despierta y le dice como, están los hombrecitos a los pies de la cama. Y la niña mira y dice que a los pies de su cama, que eran estas camas antiguas como de bronce, ¿cachai? Que tenían como barrotes.
Sí, que tenían como estructura de barrotes.
Exacto. Vio a dos como personitas, como arbolitos. Literalmente ella los describe como Groot. De los Guardianes
de la
Galaxia.
Justo iba a decir eso. ¿Sí? Iba a decir como Baby Groot. Eso me imaginé.
Como, bueno, dice literalmente onda era Baby Groot. A dos hombrecitos como asomarse por la ventana, que solo se les veía como del torso hacia arriba. Y obviamente ella la primera vez que lo vio se asustó muchísimo. Y estas como personitas corrieron hacia la ventana y desaparecieron. Y después dice que lo siguió viendo mucho tiempo junto a su hermana y que ya estaban tan acostumbradas que ya no les daba miedo. Y un día simplemente dejaron de aparecerse.
Como que ya lo superaron.
Claro.
Te acostumbras y es parte de... Sí. Y ellos como que yo creo que se aburren también, porque si no se acostumbra, ya no es tan interesante para ellos tampoco.
Sí, pues, como que si ya no te están provocando algo, ay, ya filo, vamos a guiar a otros niños.
Ya fue.
Y eso, pues, esas son mis historias de duendes.
Me encantan. Me encantaron las historias.
Me gusta que haya habido participación del público.
Grande público, estamos con todo.
Déjame revisar porque parece que me queda una. Estoy segura que me queda una que me mandaron a...
al tintero.
A ver. Sí, no se me vaya a quedar. Pucha, ¿dónde la dejé? Ay, no. Yo la vi. Acá está. Esto no me pasó a mí, sino que a la hermana de mi mejor amiga y es medio creepy. Ya medio vio. A ella le dio un tiempo con los duendes. Quería ver uno y estaba muy metida en todas esas cosas hasta que un día... Dios mío, hasta que un día se quedó sola en la casa. Esto ya partió pésimo. Se quedó sola en la casa y comenzó a escuchar pisadas muy fuertes, pero tan fuertes que no eran como de humano. Supo que sin querer había traído algo que quizás no era un duende.
¿Ya?
¡No! ¡Amiga!
¿Y dónde lo trajo?
¡Esto era de duendes! Y se puso a rezar bajo las sábanas con mucho miedo. Justo cuando las pisadas llegaron a la puerta, se detuvieron y ella siguió rezando hasta que parecieron devolverse poco a poco. No quería cerrar en esta nota.
Pero la vamos a... Muchas dudas, muy, muy inconclusa esa historia, como deja muchas cosas abiertas.
Yo creo que eso no era un duende.
Me voy a aventurar.
Sí, me voy a aventurar. Yo creo que eso es para otro.
O sea, rompe con totalmente el estereotipo de lo que hemos estado hablando, de los pasos chiquititos y todo.
Sí, y como silenciosos y que no te vea nadie. Y que venga este duende y empiece a... Amiga, dile a tu amiga que también necesita un sahumerio y bañarse en agua bendita. Por
Así
favor.
Es.
Ya, pues, ¿escepticí, escepticó?
Vamos.
Yo, a sorpresa de absolutamente nadie, voy a decir completamente escepticí, creo completamente en esto. Es más, en tu casa deben haber 7 duendes porque vivía en el cajón del Maipo.
Yo, me gustaron alto los relatos de la gente, vuelvo a agradecer por compartir esa experiencia. Obviamente no las voy a desmentir, no voy a decir que la gente está mintiendo, pero... la historia, me quedó una historia que la del cajón del Maipo y las piedras, Como que siento que tiene mucho tinte humano ese, como gente pesada haciendo cosas pesadas. Así que esa le voy a poner el séptimo. Aparte como que no tenía tanto respaldo, más que veían una wea fea y le tiraban piedra. Y está muy lleno de weas feas y gente molestosa en este mundo. Entonces esa le va a bajar un poco. No que no pasó, obviamente pasó, pero tiene más explicaciones por detrás. Así que ese séptimo y el resto voy a decir sí. Voy a creer, he decidido creer. I'm a believer.
Sí.
Y está bien que estas cosas pasen, pero qué bueno que no hubo nada tan terrible, como que nadie salió perjudicado de esta historia.
Claro, como que en el fondo.
O sea, lo pasaron mal en su momento, pero como que estamos bien ahora.
Pero claro, como que en el fondo a nadie le tiraron una maldición y ahora, no sé, tiene que rezar siete Ave María y esas cosas.
Claro. Todos siguió su desarrollo y las cosas están bien, a donde se fueron.
Sí.
Obvio que ha llegado una historia ahora como, ah, yo sigo con mi duende, la wea.
La wea, mi duende me saca la chucha. Me rompe los platos.
Es como de la doctora Apolo, siento que el nuevo capítulo va a ser como, mi duende me destruye todo.
Pero ya saben qué hacer, chiques, para que el duende no les destruya las cosas. Dejen montoncitos de sal, denle leche con miel y copete.
O chavo.
Sí,
y sí, también esas sanaciones, no tuvimos más información sobre esa sanación, pero había un tipo de sanaciones.
Sí, no sé, mira, en todas estas historias donde había como limpieza o como bendiciones de los curas, no funcionó nada. Solo eso me hace creer que los duendes no tienen absolutamente nada que ver con el mundo religioso. Creo que está más que aceptado y superado que los duendes le importa un pico que les recibe y les tería agua bendita. Pero no adhieren a esa situación. Mejor dejarle el leche con miel, chiques.
Sí, okay. Váyanse por la que se sabe, lo seguro. Sí. Confíen.
Y eso, pues, no habiendo nada más que decir, me gustaría cerrar.
Llegamos a un acuerdo rápido.
Sí, me gusta, porque no podíamos discutir esto. Bueno, antes de cerrar, quiero decirle a todo el mundo que si no van a votar el domingo, no pueden seguir escuchando este podcast. Así de simple, la gente que no vota, no escucha podcast. Vamos a hacer...
Vayan a votar, sí, vayan a votar.
Por favor, chiques.
Cada una de las personas que escuchan van a hacer un cambio yendo a votar.
Sí.
Primer capítulo superó los 200 escuchadores, así sí, para escuchadores. Si esas 200 personas van a votar, se genera un cambio. No es una persona, son 200.
Chiques, por favor, para que no nos censuren y podamos hablar libremente de todo lo que queremos hablar, porque tenemos muchos capítulos de cosas que el candidato malo no nos va a dejar hablar. Así que vayan a votar. Yo sé que hace calor, yo sé que es una mierda estar en la fila, pero más mierda me parezco a esa weá de la guagua apocalíptica. Más malo es lo que va a pasar si sale el otro candidato. Así que eso, chiques.
Vayan, hidrátense, voten uno. ¿Qué más era? Tranquilos con la fila. La vez pasada eran 4 papeletas gigantes. Ahora una es papeleta verdad. Con 2 opciones. No se enamoran nada. Yo creo que las filas ahora van a ser enanísimas. Así que ya una botellita de agua. Hidratarse, como siempre decimos. Bloqueador en la tunga, en el cuello. Y así nos vamos a seguir escuchando.
Sí, pues chiques. Espero que nos veamos celebrando en Plaza Ñuñoa como buena ñuñoína que soy. Bye.
Chao.